Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de diabetes mellitus, desde la fisiopatología, tipos, diagnóstico, tratamiento, complicaciones. Vamos a hablar de todo. Comencemos. Vamos a comenzar hablando desde lo más general hasta lo más particular. Bueno, todas las sustancias, todos los alimentos que consumimos, sea maíz, pan, yogur, etc., son descompuestos por nuestro aparato digestivo a través de la digestión que comienza con la masticación en moléculas más pequeñas que pueden ser aprovechadas por nuestras células como proteínas, lípidos y carbohidratos como por ejemplo la glucosa. Como estamos hablando de diabetes, vamos a concentrarnos principalmente en la glucosa. La glucosa es una molécula muy importante para las células de nuestro cuerpo debido a que a través de diversos mecanismos metabólicos dentro de la célula, la glucosa sirve es el combustible de elección para la producción de ATP, adenosín trifosfato, que es básicamente la forma de conseguir energía que tienen estas células. Vamos, la gasolina. Entonces, como la glucosa es la forma de energía ideal o preferida por nuestras células, esa glucosa tiene que llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo, a las neuronas en el cerebro, a los miocitos en el músculo, a las células enterocitos en el aparato digestivo, las células de la piel o los hepatocitos en el hígado. Y algo importante a resaltar es que para la glucosa entrar a la célula se vale o se ayuda de transportadores especiales llamados GLUTs. Los transportadores GLUTs básicamente son como un túnel o una puerta que se abre para que la glucosa entre a la célula. Los transportadores GLUTs son muchos, son 13. Y se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3, etc. Ahora, algo importante. Específicamente, los adipocitos, las células de músculo estriado y las células de músculo cardíaco tienen un GLUT, un transportador de glucosa especial, que es el GLUT4. Y es especial y es diferente y es exclusivo de estas células porque es un transportador GLUT sensible a insulina. Y vamos a ver cuál es la implicación que eso tiene. Y bueno, ya que mencionamos insulina, vamos a hablar un poco de qué es la insulina y su fisiología, porque es muy importante que entendamos lo que hace la insulina para poder entender la diabetes, la enfermedad que vamos a hablar más adelante. Entonces, la insulina es producida en el páncreas. Específicamente, es una glándula anexa al tubo digestivo que tiene una porción endocrina y exócrina. La porción endocrina es la que nos interesa. El páncreas se encuentra ubicado detrás del estómago, que se extiende desde el bazo hasta el duodeno y se encuentra en su mayor parte retroperitoneal. Pero lo más importante para nosotros en este caso es lo que hay dentro de esta glándula. Si ponemos un pedazo de páncreas al microscopio, una de las cosas que vamos a encontrar es lo que se llama el islote pancreático o el islote de Langerhans. Aquí encontramos tres células principales, que son las células alfa, las células beta y las células delta. Y específicamente las células beta del islote pancreático son las encargadas de producir insulina. Son las únicas células del sistema del cuerpo humano en general que producen insulina. Por eso es la importancia de esta célula. Lo importante aquí, las células beta del páncreas producen insulina. Bueno, vamos a hablar un poco de la función de la insulina. Aquí tenemos una visión microscópica, casi de microscopio electrónico. Aquí tenemos lo que sería el espacio extracelular y una representación del espacio intracelular, es decir, dentro de la célula. Entonces, cuando consumimos una sustancia dulce, como un helado o un bizcocho, los niveles de glucosa en sangre aumentan y genera un estado llamado hiperglucemia, hiper alto glucosaemia sangre, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre. Lo que genera que las células betas del páncreas liberen la insulina que hablábamos anteriormente. Esta insulina luego se une al receptor de insulina, lo que genera cambios dentro de la célula. El más importante es el siguiente, y es que estimula la traslocación de los transportadores de GLUT4 a la superficie de la célula. Y al traslocar los transportadores GLUT4 a la superficie celular, permite que grandes cantidades de glucosa entonces entren a la célula. Pero no solo eso, sino que también la insulina estimula la glucólisis, que es la utilización de esta glucosa que entró a la célula para producir ATP. También la glucogénesis, que es la producción de glucógeno, básicamente un almacén de glucosa, un almacenamiento de glucosa, para utilizarlo más adelante en un periodo de ayuno, por ejemplo. También estimula la síntesis de proteína y muy, muy, muy importante, la insulina estimula la lipogénesis. Por lo tanto, la insulina se ha relacionado o se ha dicho que es una sustancia o una hormona muy relacionada con la obesidad. Porque si comemos glucosa, entonces se libera insulina. Y la insulina entonces estimula la producción de adipocitos, de grasa en nuestro cuerpo. Por lo tanto, está muy relacionada con la obesidad. Y esa más o menos es la explicación sencilla de cómo funciona la insulina en nuestro cuerpo. Ahora, si por alguna razón no se produce la insulina, o por alguna razón los transportadores de glucosa están dañados o no se traslocan, entonces se produce una enfermedad que se llama diabetes, porque la glucosa se va a quedar fuera de la célula y no va a poder entrar a la célula. Y vamos a tener un estado de hiperglucemia. Entonces, de manera general, viendo este panorama, podemos definir la diabetes como un defecto, un estado de hiperglucemia causado por un defecto en la captación de glucosa por parte de la célula, ya sea porque no hay insulina o porque los transportadores de glucosa están dañados. Así que hablemos de diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, anteriormente conocida como de comienzo juvenil o insulinodependiente, se basa en la destrucción masiva de células betas del páncreas por células del sistema inmunitario, provocando así una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, consideramos que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunológica y que esta, a su vez, está relacionada con otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la miastenia gravis, etc. Aunque entendemos que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunológica, hay muchos casos en los que es difícil identificar la relación entre la enfermedad y el sistema inmunitario. Por lo tanto, se ha creado un subtipo, que es la diabetes mellitus tipo 1 idiopática, lo que quiere decir que no tenemos ni idea de por qué sucede. Y bueno, hablando un poquito de cómo sucede la enfermedad, que es la fisiopatología, aquí tenemos diferentes protagonistas. Lo primero son las células betas del páncreas, las células del sistema inmunitario que van a provocar la destrucción masiva, que son los linfocitos TCD4, TCD8 y linfocitos B. Y también juega un papel importante el ALH, antígeno leucocitario humano, en sus siglas en inglés, HLA. Básicamente, este antígeno leucocitario humano es como si fuera la cédula, el ID o la identificación de las células. Y los linfocitos juegan el papel como de la policía en este caso. Básicamente, los linfocitos están entrenados para diferenciar o identificar las células propias de nuestro cuerpo de las bacterias, parásitos o virus. En este caso, la célula beta pasó la prueba, todo bien, todo correcto. Ahora, en muchos casos puede que hayan daños en el antígeno leucocitario humano o también que la célula CD4 se vuelva autorreactiva, es decir, que reaccione negativamente a células propias, autopropias de nuestro cuerpo. Básicamente se vuelve malo, se vuelve corrupta la célula CD4 y entonces reacciona contra las células betas del páncreas específicamente. Al no identificarla, genera una respuesta inmunitaria que estimula linfocitos TCD8, que son citotóxicos, y linfocitos B, que median la inmunidad humoral. Entonces, los linfocitos TCD8 liberan factor de necrosis tumoral alfa, perforina, gracimas, que van a destruir entonces las células betas del páncreas. A su vez, los linfocitos B liberan anticuerpos anti-islote y anti-insulina que también van a provocar lo mismo, van a provocar destrucción de la insulina y también destrucción del islote donde se encuentran las células beta del páncreas, provocando entonces lo que llamamos anteriormente, una destrucción masiva de las células betas del páncreas por células del sistema inmunitario. ¿Y qué se provoca entonces? Una deficiencia absoluta de insulina. No tengo células betas del páncreas. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa que se encuentra fuera de la célula no va a poder entrar porque los transportadores GLUT4 no se van a expresar. Entonces, vamos a tener un estado de hiperglucemia, que es la característica principal de la diabetes mellitus tipo 1. Un estado de hiperglucemia debido a la deficiencia absoluta de insulina. Ahora hablemos un poquito de la diabetes tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, también conocida como de comienzo en la edad adulta o no insulinodependiente, se produce por una insulinoresistencia de los tejidos y una secreción compensatoria de insulina deficiente. Esta constituye el 90% de los casos de diabetes, por lo tanto, es la forma de diabetes más común. Algo importante que tenemos en este caso es que la diabetes mellitus tipo 2 de alguna manera se comenta de que puede ser prevenible y tenemos tres factores de riesgo principales, que son principalmente la obesidad, la edad avanzada y el sedentarismo. Aunque todavía esto está en investigación y algunas disputas, por así decirlo, alguna controversia, porque hay muchos casos de diabetes tipo 2 en personas jóvenes, no obesas, que tienen un estilo de vida activo, por ejemplo, pero de manera general, la mayoría de los casos sí aplican estos factores de riesgo. También tenemos que la enfermedad diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad genética multifactorial, debido a que hay un factor genético hereditario importante, pero también hay otros factores ambientales y estilo de vida que juegan un papel importante. Y mencionar también la relación entre obesidad, diabetes y cáncer, debido a que la obesidad predispone a la diabetes y la diabetes predispone a cáncer. Aquí tenemos el tejido adiposo. Estos son, digamos, los límites del tejido adiposo. Entonces, ese límite se pierde, por así decirlo, el tejido adiposo pierde la capacidad de expansión. Hay más grasa de la que el tejido puede soportar o albergar. Lo que básicamente se parece a un globo que se infla hasta que llega un punto que no puede más y explota. Entonces, esto es muy importante porque es el inicio de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Tenemos un tejido adiposo que ya no tiene capacidad de expansión. Y eso genera un estado inflamatorio. Ese estado inflamatorio genera la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y resistina, que son sustancias que van a provocar que esta insulinoresistencia sea una realidad. Recuerden que este tejido adiposo es un tejido endocrino también, por lo tanto va a poder secretar estas sustancias. Y también esto se une a que aumentan entonces los ácidos grasos libres. Tenemos que si el tejido adiposo ya no se puede expandir, entonces los ácidos grasos no se van a almacenar, sino que van a aumentar y se van a ir a la sangre. Vamos a poner esto por aquí para que podamos explicar un poquito más de la fisiopatología. Entonces, ¿qué va a pasar con esos ácidos grasos libres? Bueno, se van a ir a tres células principales, que son el miocito, los hepatocitos y las células betas en el islote pancreático. Lo que va a generar entonces un estado de lipotoxicidad. Estas células no están capacitadas para almacenar lípidos. Las únicas células del cuerpo que se caracterizan 100% por almacenar lípidos son las células del tejido adiposo, los adipocitos. Entonces, estas células tienen una carga importante de ácidos grasos, lo que va a aumentar un proceso de lipotoxicidad que va a generar daños en el metabolismo de la célula, lo que va a generar eventualmente una resistencia a la insulina. Como hay una alteración del metabolismo de la célula por el aumento de ácidos grasos, va a hacer que la captación de insulina se vea alterada. Entonces tenemos el caso 2 que veíamos al principio. Tenemos insulina porque las células del páncreas inicialmente siguen produciendo insulina, pero la captación se ve afectada porque la translocación de los GLUT4 no se produce. Entonces tenemos que el hígado, entonces, para completar el cuadro, usa este ácido graso para crear glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a través de otras sustancias. Entonces, el islote pancreático, la célula beta, comienza a producir más insulina de manera compensatoria. Y recuerden que la insulina, les decía anteriormente, que lo tengan presente, estimula la lipogénesis, es decir, más glucosa, porque hay resistencia a la insulina, más glucosa, porque los hepatocitos producen glucosa a partir de ácidos grasos, entonces eso genera más producción de insulina, que genera más producción de lípido y que genera entonces más lipotoxicidad. Y básicamente entra como en un estado cíclico tóxico, que es lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, eso va a generar con el tiempo daños en las células beta del páncreas y por lo tanto finalmente la producción de insulina va a disminuir. Por lo tanto, la secreción compensatoria debido al aumento de glucosa va a ser deficiente. Y entonces, eso también va a afectar el hígado, va a generar una esteatosis hepática que puede llegar hasta cirrosis. Y finalmente, vamos a llegar a la etapa, ¿no? Que va a comenzar, en la que van a aparecer los signos y síntomas, en la que aparece la hiperglucemia, que se debe a una resistencia a la insulina por lipotoxicidad y también una secreción compensatoria deficiente porque las propias células del páncreas se dañan por la lipotoxicidad. Entonces, ya que tenemos las generalidades fisiopatológicas de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, vamos a hablar entonces de las manifestaciones clínicas de estas. Para hablar de diabetes mellitus tipo 1, tenemos que tener en cuenta que partimos de un estado de hiperglucemia y que todos los signos y síntomas que vamos a discutir más adelante están relacionados íntimamente a este estado de hiperglucemia, que es patológico. Entonces tenemos las 4P de la diabetes, que son los cuatro signos o síntomas más comunes, más icónicos de la diabetes. El primero es la poliuria, que es básicamente micción excesiva, es decir, el paciente va muchas veces al baño. Esto pasa porque el riñón es el órgano de nuestro cuerpo que se encarga de filtrar la sangre, eliminando las sustancias tóxicas y recapturando, enviando de nuevo hacia atrás a la sangre la sustancia que sí queremos mantener. Entonces, la reabsorción, la recuperación de la glucosa, se da en el túbulo proximal de la nefrona, porque la glucosa es una sustancia que no queremos perder. Pero cuando la glucosa en sangre, como en el caso de la diabetes y en la hiperglucemia, alcanza más de 180 miligramos por decilitro, se supera lo que se llama el umbral renal de glucosa, lo que provoca que se pierda glucosa, es decir, la capacidad de retención de la glucosa, porque hay tanta en la sangre, se pierde, y la glucosa, en vez de ser recuperada y ser enviada para atrás a la circulación sanguínea, se pierde por la orina, en un proceso que se llama glucosuria. Entonces, básicamente es el ejemplo que lo explica es este. Si yo tengo un guante y me tiran una pelota, yo la atrapo perfectamente. Ahora, en el caso de la diabetes, que tenemos una gran cantidad de glucosa, si te tiro cinco pelotas a la vez, vas a probablemente a capturar una o dos, pero hay otras que te van a escapar, porque no tienes la capacidad de atraparlas todas al mismo tiempo con un guante. Eso pasa en el riñón. Cuando la concentración de glucosa es mayor a 180 miligramos por decilitro, entonces la glucosa se pierde por la orina, dando espacio a que aparezca la glucosuria. Y como la glucosa es una sustancia osmótica activa, junto con la glucosa se atrae el agua y perdemos glucosa con agua, provocando que el paciente vaya muchas poli veces a orinar, micción excesiva. El otro síntoma que vamos a discutir es la polidipsia, que es la sed excesiva. Este se basa en que hay un aumento de la osmolaridad plasmática, lo que activa el centro de sed en el hipotálamo, produciendo que el paciente o la persona con diabetes tenga deseo de beber agua. La explicación sencilla en este caso la podemos hacer de la siguiente manera. Si tenemos aquí un jugo de fresa y aquí tenemos azúcar y le echamos azúcar, digamos que una cuchara sea suficiente para un vaso, pero ¿qué pasa? Le echamos más azúcar. ¿Qué va a pasar? Al final vamos a tener más azúcar que jugo, agua o leche, que serían los otros ingredientes, provocando que el jugo se ponga espeso. Si le echamos 10 cucharadas de azúcar a un vaso de fresa, entonces imagínense qué pasaría. El jugo se volvería espeso y no sabría bien. Imagínense que eso pasa en la sangre entonces, un líquido que está estrictamente regulado. No digamos que se pone espesa la sangre directamente, pero sí hace que el centro de sed en el hipotálamo identifique que la cantidad de glucosa es muy alta. Y para entonces, ¿cómo salvaríamos el jugo de fresa en este caso? Bueno, echándole más agua, echándole más fresa, para poder salvar el jugo, si no se va a dañar. Más o menos eso hace el hipotálamo, estimula la sed para que bebamos más agua y de alguna manera diluir esa cantidad excesiva de glucosa en nuestra sangre. Más o menos en eso se basa la polidipsia. La tercera P de la diabetes que vamos a discutir es la polifagia, básicamente un apetito excesivo. Eso significa polifagia. Es estimulado por la inanición celular, es decir, las células no están recibiendo la cantidad apropiada de glucosa, por lo tanto, de alguna manera el organismo interpreta que no se está comiendo suficiente, por lo tanto se estimula el apetito para que se consuma más alimento. Aunque en realidad lo que está pasando es que no hay insulina o que los receptores de insulina están dañados. Este síntoma es más común en diabetes tipo 2. También se da por la disminución de las reservas celulares de carbohidratos, lípidos y proteínas, que era básicamente lo que vimos anteriormente. Si usamos los carbohidratos de reserva, los lípidos y las proteínas para producir energía, entonces vamos a tener también la estimulación del apetito. El cuarto síntoma es la pérdida de peso. Esta también está asociada principalmente a diabetes tipo 2 y se basa en la pérdida de líquidos principalmente, la poliuria, y también, principalmente realmente esta, en el uso de lípidos y proteínas para la producción de ATP, que básicamente es lo que vimos anteriormente. Usamos lípidos y proteínas como fuente de energía alterna, ya que no tenemos glucosa y eventualmente el paciente va a perder peso. A pesar de que las 4 P de la diabetes son los síntomas principales en diabetes, hay otros síntomas también asociados a hiperglucemia, como es el caso de la fatiga, la visión borrosa y las infecciones. En este caso, es muy importante resaltar que las infecciones geniturinarias muchas veces son un motivo de consulta, porque recuerde que tenemos un estado de glucosuria, hay aumento de glucosa en la orina, lo que de alguna manera es un caldo de cultivo para levaduras, bacterias y hongos. Por lo tanto, muchas veces el motivo de consulta es una balanitis, una infección en el pene o una candidiasis vulvovaginal. Y entonces, cuando se hacen los análisis de rutina, identificamos que el paciente tiene diabetes. También hay que tener cuidado con la tuberculosis, que recuerden que la tuberculosis primaria puede reactivarse en ciertos procesos patológicos, entonces puede haber una reactivación en tuberculosis, en la diabetes tipo 2 principalmente y tipo 1, de una preinfección de tuberculosis. Y también que de manera general los pacientes con diabetes tienden a tener más caries que la persona normal debido a que hay más glucosa en sangre, lo que facilita crear un microambiente ideal para la proliferación de las bacterias. Hablemos un poco de las complicaciones. La cetoacidosis diabética es la complicación aguda más frecuente en diabetes mellitus tipo 1. Se caracteriza porque, como recordemos, en la diabetes mellitus tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina, lo que genera un estado de hiperglucemia. También la inexistencia de insulina muchas veces estimula el glucagón, las catecolaminas y el cortisol, que son hormonas hiperglicemiantes, que van a contribuir aún más a que se dé este estado de hiperglucemia. Que recuerden, lo que está pasando aquí, como no hay insulina, es que vamos a tener mucha glucosa fuera de la célula, pero como no hay insulina, no hay la expresión de transportadores, GLUT, la presencia de glucosa dentro de la célula es menor de lo que debería ser. Entonces, este estado de hiperglucemia, recuerden, genera que se supere el umbral renal de glucosa, provocándonos glucosa y pérdida de glucosa y también de agua, provocándonos poliuria. Pero junto con la pérdida de glucosa y agua, también se pierde cloro, potasio, sodio, fosfato y magnesio, provocándonos el primer síntoma o signo importante de cetoacidosis diabética, que es la deshidratación. Volviendo un poco atrás a la hiperglucemia, recuerden que la hiperglucemia genera el uso de energías alternativas en nuestro cuerpo. El tejido adiposo libera ácidos grasos, se estimula la lipólisis, lo que genera entonces que estos ácidos grasos vayan al hígado y sean convertidos por beta oxidación en cuerpos cetónicos, que, en palabras llanas, van a ser convertidos, van a ser utilizados como fuente alterna de energía para producir ATP. Pero algo pasa. Estos cuerpos cetónicos son tantos porque no hay insulina, el estado hiperglucémico sigue aumentando, por lo tanto la liberación de ácidos grasos sigue aumentando y la producción descontrolada de cuerpos cetónicos hace que esto llegue entonces a la sangre, al plasma. Pero los cuerpos cetónicos, recuerden, son ácidos. Entonces, cuando llegan al plasma, acidifican, aumentan la acidez de la sangre, lo que, como ustedes imaginarán, no es bueno. Entonces, la forma que se controla esa acidez es a través de la amortiguación con un buffer, que es el bicarbonato de sodio, que finalmente canaliza esa acidez y la expulsa en forma de CO2. Ese CO2 es un gas, se libera a través de los pulmones. Por lo tanto, tenemos una acidez constante que es regulada a través de la producción de más CO2 que se libera a través del aparato respiratorio. Por lo tanto, vamos a tener una respiración aumentada, que es lo que se conoce como respiración de Kussmaul. Una respiración rápida, profunda, pero a la vez superficial, que se llama bradicaquipnea o respiración de Kussmaul. Aquí tenemos una imagen de un niño que tiene la respiración de Kussmaul. Ahí pueden ver, rápida, profunda, pero a la vez superficial. Entonces vamos a ver ahora un resumen breve de los signos y síntomas más importantes en cetoacidosis diabética. El primero es la deshidratación, que se mide por hipotensión, taquicardia y signo de pliegue. También la acidosis, que se refleja con la respiración de Kussmaul, aunque también, claro, si vamos al laboratorio y hacemos una prueba de pH sanguíneo, vamos a ver que hay una disminución del pH, a menos que esté compensado, en cuyo caso la deshidratación es el signo más importante. Luego tenemos el estupor, que es básicamente pérdida gradual de la conciencia sin llegar al coma. Solo el 10% de los pacientes llega a estar inconsciente, por lo tanto el coma diabético no es tan frecuente como se pensaría en la cetoacidosis diabética. Y también tenemos un aliento frutal. Los cuerpos cetónicos tienen un olor como a manzanas dañadas que se pueden sentir en la respiración del paciente. También vómitos, y en caso de que no estén presentes, el paciente puede referir distensión epigástrica. Estos vómitos entonces aumentan el estado de deshidratación. Y por último, dolor abdominal, que si no se toman en consideración los síntomas anteriores y si el paciente no es un diabético diagnosticado, puede confundirse con un abdomen agudo y puede incluso acabar con el paciente en el quirófano. Por lo tanto, hay que estar bien pendiente de estos síntomas. El tratamiento, bueno, corrección del desequilibrio hidroelectrolítico con diferentes sueros, también la normalización de la glucemia aplicando la insulina al paciente y la restauración del equilibrio ácido-básico. Por otro lado, tenemos el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que es una complicación muy parecida a la cetoacidosis diabética y que muchas veces van de la mano, al mismo tiempo las dos están presentes, aunque esta es más común o más frecuente en diabetes mellitus tipo 2. Se caracteriza por deshidratación, hiperglucemia e hipernatremia en muchos casos, sin la presencia de acidosis, y esa es la diferencia principal. Esta se caracteriza porque hay una osmolaridad plasmática mayor a 340 milimoles litro y los síntomas principales, algunos son alucinaciones, afasias, nistagmo, alteraciones sensoriales, convulsiones, hemiplejía y coma. Y estas dos, cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar, son las complicaciones agudas de la diabetes no tratada. Por otro lado, las manifestaciones crónicas o complicaciones crónicas, en este caso de la diabetes, están relacionadas con la exposición a periodos de hiperglucemia por mucho tiempo, que dañan el endotelio capilar de los capilares, propiamente dicho, y de las arterias. Entonces, este daño capilar, depende del órgano donde suceda, entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. El daño capilar es un proceso complejo, pero básicamente sucede porque los estados hiperglucémicos afectan el metabolismo celular por la falta de glucosa, lo que generalmente va de alguna manera a generar un estado de hipoxia en el endotelio, que va a generar entonces todas las manifestaciones crónicas que vamos a ver más adelante. La primera es la retinopatía diabética. Hay muchas diferentes lesiones en el ojo causadas por la diabetes. La más común o más famosa es la retinopatía diabética, que se caracteriza por ese daño endotelial que genera estas pequeñas aneurismas, extravasaciones de líquidos, unos puntos rojos, y también estos edemas duros, de este color como blancuzco amarillento, que se dan por la extravasación de lípidos, debido a lo que decíamos anteriormente, al daño endotelial. También tenemos la neuropatía periférica. Ahí básicamente realmente actúa un mecanismo por el que los estados hiperglucémicos actúan sobre el axón y la mielina, aunque también el daño endotelial está presente y se caracteriza por un dolor que va subiendo en forma de bota y comienza desde los dedos y se va extendiendo hacia arriba. Aunque la neuropatía periférica es común, no es la única alteración neurológica que podemos encontrar de manera crónica en diabetes. Tengan eso pendiente. También tenemos la enfermedad cardiovascular y es importante mencionar que los pacientes con diabetes tienen 2 o 3 veces más posibilidad de morir por infarto al miocardio que una persona normal y que 4 de cada 5 personas con diabetes mellitus muere debido a una complicación cardiovascular o una causa de muerte relacionada a una complicación cardiovascular. Por lo tanto, es una complicación crónica muy importante. También tenemos el pie diabético, que básicamente está relacionado con el daño endotelial, lo que genera que si hay un golpe o una herida pequeña, no cicatrice correctamente debido a los problemas en la irrigación, en los miembros inferiores, también está unido a la neuropatía periférica y esa úlcera, esa pérdida de solución del tejido epitelial se complica entonces y es una complicación frecuente en la diabetes. También tenemos la dermatopatía diabética, que son esas pequeñas máculas que aparecen en la parte anterior de la pierna. No tienen una importancia, digamos, clínica, pero muchas veces el paciente va al dermatólogo, mira, me salió una mancha, yo creo que me dio un golpe, pero qué va, cuando se le hacen las pruebas se dan cuenta que es una diabetes. Que generalmente en la diabetes tipo 2 que no es tan agresiva, sino que es como algo progresivo, a veces el primer síntoma puede ser la dermatopatía diabética. Y por último también tenemos la nefropatía diabética. En este caso, recuerden que el glomérulo es básicamente una arteria pequeña y que ese daño endotelial también ocurre en la nefrona. Y este se caracteriza porque hay una afectación en la barrera que permite que las proteínas no se vayan por la orina. Y básicamente vamos a tener proteinuria, más proteína de lo habitual en la orina, debido al daño glomerular. Hablemos un poco del diagnóstico y tratamiento en la diabetes. Y bueno, el diagnóstico es muy interesante porque tenemos principalmente 3 formas de diagnosticar la diabetes. La primera, una persona con signos y síntomas clásicos de hiperglucemia y con una glucemia tomada en cualquier momento por encima de 200 miligramos por decilitro, entonces decimos que tiene diabetes. Es un diagnóstico fácil. Si tiene síntomas y tiene una glucemia altísima, es diabetes. Ahora, si ya tenemos sospecha y queremos confirmar el diagnóstico, podemos hacer una prueba, como por ejemplo la hemoglobina glucosilada, HbA1c. Esta básicamente se caracteriza porque mide la hemoglobina unida a glucosa. Aquí tenemos un glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo se encuentra la hemoglobina. La glucosa entra al glóbulo rojo porque necesita, ¿no?, glucosa como todas las células. Esta se une a la hemoglobina y es lo que se llama hemoglobina glucosilada y es lo que mide esta prueba. Si el resultado que se mide en porcientos es igual o mayor al 6.5%, decimos que el paciente tiene diabetes. Aunque esta prueba es complicada porque pacientes con recambio eritrocitario más rápido o también con diversos tipos de anemia pueden presentar un falso resultado, un falso negativo. Entonces no es una prueba tan utilizada. La más utilizada es la PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba consiste en que se le pide al paciente que ayune por 8 o 12 horas, se le aplica una carga de glucosa, una bebida de glucosa de 75 miligramos, perdón, 75 gramos, y este la bebe, y 2 horas después entonces se le toma la glucosa. Ahí vamos a identificar si el paciente es diabético o no, porque si yo tomo glucosa, lo que vemos al principio, la insulina se libera y la glucosa sale de la sangre y entra a la célula. Ahora, si yo no tengo insulina o los receptores de glucosa están dañados, me veo una carga de glucosa de 75 gramos, pasan 2 horas y mi glucosa va a estar elevada. En este caso, si la glucemia 2 horas después de que me bebí la solución de glucosa está por encima de 200 miligramos por decilitro, el paciente tiene diabetes. Si 2 horas después la concentración de glucosa en sangre va de 140 a 199 miligramos por decilitro, tengo tolerancia anormal a la glucosa, es decir, prediabetes. Y si a las 2 horas la prueba me da menos de 140 miligramos por decilitro, entonces decimos que estoy normal, no tengo diabetes. Hablemos del tratamiento. El objetivo del tratamiento es normalizar los niveles de glucosa para evitar las complicaciones agudas y crónicas. En la diabetes tipo 1 utilizamos un tratamiento nutricional, que es mejoramiento de la dieta, y también fármacos hipoglucemiantes, el principal, la insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 se usa la pérdida ponderal, bajar de peso, el tratamiento nutricional, dietas y ejercicios. Solo con el cambio en el estilo de vida del paciente, ya sea cambios en la dieta, hacer ejercicio, básicamente evitar el sedentarismo y bajar de peso, se ve una mejora en el paciente. Ahora, si aparte de eso el paciente tiene una deficiencia también en la producción de insulina, se le puede aplicar hipoglucemiantes orales para complementar. Y bueno, finalmente mencionarles que les dejo un enlace en la descripción a una charla de TED Talk que da el doctor Peter Attia, está en inglés, tiene su título en español, y básicamente él menciona cómo la obesidad y la diabetes se relacionan y que quizá nuestro entendimiento de la obesidad está muy lejos de ser real. Es muy interesante, se lo dejo también para que complementen el tema con este video. Y en este video nos basamos de diferentes fuentes para obtener la información. La principal fue Medicina Interna de Farreras. Así que si les interesa entender el tema, lo pueden leer ahí. Y es muy interesante, dejan muchas cosas porque el tema es súper extenso. Así que cuando tengan tiempo, revísenlo. Y también les dejo otras referencias. Y en la descripción también habrán otras referencias más detalladas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video. Compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse. Bye bye.